Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tuas mulheres, bendito o fruto do ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Espírito Santo, e em los corações tus fieles, envia tu Espírito e serão criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo recto según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Inés de Loyola, San Juan Pablo II, Santa Gianna Beretta Mola, todos los ángeles y los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Y esta va a ser de 1 Corintios, capítulo 6, 12 hasta versículo 20. Dice la palabra de Dios, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Los alimentos son para el estómago para los alimentos. Y Dios destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Dios que resucitó al Señor nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No saben que el que une a una prostituta se hace solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Eviten la fornicación. Cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados. ¿Y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Palabra de Dios. El tema del aborto es muy amplio. Entonces yo pensaba de darles un tema, dado que trabajamos con muchos papás, con niños y nietos, que podemos casi decir medicina preventiva. Porque la razón principal del aborto es, yo pienso mi tema, es de no reconocer la dignidad de nuestro propio cuerpo. Hay muchas razones para el aborto, pero en la enseñanza de Juan Pablo II, donde él pone mucho hincapié en la dignidad de la persona humana, si reconocemos nuestra propia dignidad, y reconocemos la dignidad del otro, ¿cómo vamos a destruir un cuerpo humano? Eso es lo que es el aborto. Es destruir un cuerpo humano. O ser instrumento de una concepción que no quiere. Muchas veces mediante la fornicación, lo que acabamos de leer en San Pablo a los Corintios. Por eso el tema que voy a desarrollar hoy es cómo podemos nosotros mismos infundir en nuestros hijos y nietos el entendimiento de nuestra grande, grande dignidad. Y si tuviéramos que dar un fondo filosófico y teológico de la enseñanza de San Juan Pablo II, es casi lo más importante. Ustedes leen sus encíclicas, Redentor Hominus, Divis in Misericordia, Mater Redentoris, Mulieri Dignitatis, la dignidad de la mujer. Mucho pone hincapié en nuestra grande dignidad. Por eso hablamos de esto y pedir que mediante la intercesión de María nosotros podamos reconocer más y más nuestra dignidad y la dignidad de nuestros hijos y nuestro destino. Ok, el primer punto viene de una prédica de otro papa que se llama el Papa León Magno. Pocas veces que damos el nombre de una persona Magno. Magno es griego por grande. Gregorio Magno. Papa León Magno, que vivió hace 1500 años atrás, pero su prédica por la Navidad que leemos en la liturgia de las horas es: cristianos reconozcan a su dignidad. Reconozcan a su dignidad. Que nuestra dignidad viene de dos fuentes. Uno es que Dios nos ha creado en su imagen y semejanza. Es antes del bautismo. Simplemente de haber sido creado una persona humana, creada en la imagen y semejanza de Dios, ya con esto, sin el bautismo, ya tiene mucha dignidad. Pero vamos a hablar del bautismo, pero antes del bautismo, ya el ser humano tiene una dignidad enorme. Yo muchas veces como niño pensaba, ¿qué significa que estamos creados en la imagen y semejanza de Dios? No entendía cuando yo tenía 11, 12 años. Pero leyendo San Agustín, él dice semejanza de Dios en tres cosas: intelecto, voluntad y nuestra alma inmortal. Que Dios tiene intelecto. Ustedes también. ¿Cuál es la finalidad del intelecto? De conocer la verdad. La finalidad de nuestra mente es de estudiar y reconocer y conocer la verdad. ¿Cuál es la finalidad de nuestra voluntad corazón? Es de amar. ¿Y cuál es la finalidad de nuestra alma? Vivir. Fulton Sheen dice, el hombre tiene tres deseos: conocer, amar y vivir. Es el Fulton Sheen. Tres deseos de conocer. Y Cristo es la verdad. De amar. Dios es amor. Y vivir. Yo soy el camino, la vida y la verdad. La vida. Por eso, simplemente entender mi semejanza a Dios en forma filosófica antes del bautismo, ya tenemos un fundamento sobre nuestra majestad, nuestra sublimidad. Una vez cuando tenía 7 o 8 años, estaba sentado en nuestro césped y fue en julio o agosto. Mi papá recién había cortado el pasto. Y me gustaba siempre el olor del pasto recién cortado, ¿no? Y ese se me vino cuando tenía 8 o 9 años. Yo no soy una piedra. Yo no soy una planta. Yo no soy un gato. Pero yo soy un niño, un ser humano. Y Dios podría haberme criado una piedra. O podría haberme criado una planta. Dios podría haberme criado un elefante. O un pitbull. Una gatita. Pero Dios me crió una persona humana y desde mi niñez ese pensamiento se me quedó grabado y brotó de mi corazón de niño. Hey, gracias a Dios que yo soy una persona humana. Siempre tiene una cierta dimensión filosófica de mi existencia desde la niñez, ¿no? En los años 60 había un grupo rockero. Tal vez los latinos no lo conocen bien, muy bien, pero era muy famoso cuando yo era niño. Simon and Garfunkel. Canten muy bien. Y tuvieron un canto, I'm a rock, you are an island. I'm a rock, you are an island. Yo pensaba, yo no soy ni rock ni island, ¿no? Sino yo soy una persona humana. Rock es español, pero rock island sería una isla. Y todas las rocas o piedras en el mundo no tienen el valor de una persona humana. Una persona humana tiene más valor que todo el universo. Y no estoy usando expresiones hiperbólicas o exageraciones, sino es la verdad. Tomamos un paso más. Cuando estamos bautizados, nuestra dignidad sube como un cohete. Como los astronautas americanos que llegaron a la luna, ¿no? John Glenn y compañía, ¿no? Nosotros subimos en dignidad como un cohete. Porque antes del bautismo, somos seres humanos. Pero podemos vivir solamente una vida natural. Una vida natural. Eso es en común con los animales. Podemos comer, podemos procrear, okay? Podemos dormir. Eso se llama nivel humano, que compartimos con los animales. Pero con el bautismo es como años de luz diferentes. Que puede ser una expresión de la física, ¿no? Años de luz diferentes. Por eso, como predicador y evangelista y misionero, uno de mis puntos esenciales en la parroquia, digo, es de bautizar el bebé más pronto posible. Si ustedes leen la vida de los santos como Santa Faustina o Juan Pablo, Juan 23, normalmente están bautizados entre 48 horas. Una semana es muy tarde. Yo bautizo bebés entre 6 meses y 5 años, ¿no? Porque no entienden qué es el bautismo. O la fiesta es más importante que el sacramento. Qué desgracia. Pone la vida social encima de la vida sacramental. Está mal esto. Y esto técnicamente podría ser pecado mortal. Porque están bloqueando el acceso del niño a Jesús. Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí, ¿no? Entonces no bautizarlo porque no tiene la pechanga, los padrinos de Jalisco, o no tiene payasos, o globos, o pastel de zanahoria listo, ¿no? De no bautizar, pero es estúpido, perdóname. Pero es no reconocer mi dignidad. De no reconocer la dignidad que viene del bautismo. Que yo podría pasar ya una hora de platicar sobre este mini tema, pero le voy a dar una idea después. Hay más para decir sobre nuestra dignidad. Pero con el bautismo, pasamos de ser simplemente creado en la imagen y semejanza de Dios y llegamos a una relación íntima con las tres personas más importantes en el mundo. ¿Y quiénes son?
La Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad. Antes de la creación del bautismo, no tenemos una relación íntima con la Santísima Trinidad. Cuatro años atrás, cuando tuvimos nada más que la iglesia vieja, hace 18 años, una mujer me llamó por teléfono y no quería bautizar. Y dijo, bautiza a tu niño. Y dijo que ya es hija de Dios. Y yo por teléfono digo, Señor, está completamente equivocado. Su hijo es criatura de Dios. Se enojó conmigo. ¡Pum! Criatura de Dios. Suena mal, pero es la realidad. Hace que tengamos bautismo, no somos hijos de Dios. No somos. Pero con el bautismo, ¿qué dignidad? ¿Cuál es la relación que existe desde el momento del bautismo? Con el Padre, somos hijos de Dios. Con el Hijo, somos hermanos de Jesucristo. Con el Espíritu Santo, Él es nuestro mejor amigo. ¿Amén?
Amén.
Esa es la relación que viene con el bautismo. Hijo de Dios, relacionado con Papa, con el Padre. Hermano de Jesucristo. Si alguien le pregunta, ¿tiene un hermano mayor? Tiene que decir, sí, Jesús. ¿Okay? Se lo tiene que decir, Jesús es mi hermano mayor. Y orgulloso de tener mi hermano mayor, Jesús. Y si no expulsamos la gracia de Dios con el bautismo, luego tenemos un amigo íntimo. Es el Espíritu Santo. Nunca estamos solos. Menos que queramos ser solos debido al pecado mortal, rechazamos a Dios. Pero si tenemos la gracia santificante, el Espíritu Santo es nuestro amigo, el mejor de los amigos. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica dice el Espíritu Santo es el don de los dones. Si quiere recibir un don, el Espíritu Santo es el don de los dones porque el Espíritu Santo es Dios. Ok, dignidad. Vamos a pasar a otro punto. Debemos reconocer no solamente nuestra dignidad, sino nuestro destino. Los dos D's. Dignidad, destino.
Antonio había mencionado que yo doy los ejercicios y de Santa Ignacia Loyola. La base de los ejercicios es un principio filosófico sobre cuál es la finalidad de nuestra existencia. Y estamos aquí, en este mundo, por un tiempo breve, porque la vida es corta. Estamos aquí para alabar al Señor, hacerle reverencia, servir al Señor, y mediante eso, salvar a nuestra alma. Amén. Por eso nuestra dignidad nos lleva a nuestro destino. Nuestro destino es llegar al cielo. Otro día, en mi parroquia, estaba platicando sobre nuestro destino. Estaba hablando sobre el cielo. Nuestro destino es el cielo. Dignidad, hijo de Dios. Destino, el cielo. Y debemos tener un deseo enorme para ir al cielo. Si uno cultiva un deseo enorme para ir al cielo, uno puede llevar las cosas más pesadas. Pero si no tiene los ojos fijos al cielo, las cruces, pruebas, aflicciones, tribulaciones de la vida humana nos tumban. Porque estamos mirando más al problema que mirando a Dios que nos espera en el cielo. Es muy importante esto. Yo pienso que católicos piensan muy poco en el cielo. A mí me encanta ser sacerdote religioso y ya pasé mis 60 años y yo quiero ir al cielo. Realmente, yo quiero ir al cielo. Si Dios quiere quitarme la vida ahorita, que me lo quite. Pero si quiere darme otros 20, 30 años, estoy listo también. Quiero estar aquí, pero porque puede salvar almas. Pero es mucho mejor ir al cielo. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Yo voy a hacer todo mi posible para vivir una vida larga. Mi abuelo murió a los 104 años y tengo vida larga en mi familia. Pero si Dios quiere quitar mi vida ahorita, quiero estar preparado. Porque la vida es muy corta. Estamos aquí hoy, mañana no estamos. La vida humana es como la flor del campo que surge por la mañana, se marchita y muere al caer el sol, como dice el poeta, el salmista. Pero si uno piensa en qué breve es la vida, uno aguanta la cruz. Uno aguanta la cruz. Pero no tiene los ojos fijos en nuestro destino, uno cae en la desolación, y cae en pecado también. Cae en la desolación y cae en pecado si no tiene los ojos levantados. San Pablo dice de fijarse en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tal vez ese podría ser un ejemplo para ustedes. Años atrás me acuerdo mirando por televisión uno de mis programas favoritos cuando yo era niño, Los Tres Chiflados. Okay? Yo saqué muchas buenas lecciones de Los Tres Chiflados, ¿no? Y Curly estaba en la ciudad y tenía problemas con su salud y fue a la clínica y tenía problemas con su cuello torcido. Entonces él entró en la oficina del doctor y el doctor le dijo que no tenía que agachar la cabeza, tenía que tener su cabeza y su cuello torcido por arriba.
Entonces él salió de la oficina en medio de la ciudad de Nueva York. Y él estaba caminando así. Y la gente que lo miraba, ¿saben lo que hacían ellos también? Entonces nosotros tenemos que ser como de los tres chiflados, tener los ojos siempre mirando arriba, ¿ok? Y como dice el poeta, había dos presos en la misma cárcel. Uno miró abajo mirando el fango y los gusanos, otro levantó sus ojos y contempló el firmamento del cielo. Mismo lugar, pero dos perspectivas distintas. Uno está mirando a los gusanos, otro al cielo, lleno de estrellas. Nosotros debemos tener los ojos no mirando lodo y los gusanos y cucarachas. Más bien debemos mirar al Señor del cielo y de la tierra. Amén. Y terminar ese punto, traigan la memoria el día más alegre en tu vida. La hora más alegre. Y el momento más alegre en tu vida. Para alguno de ustedes, yo podría adivinar cuál fue. Para alguno de ustedes. Lo que le voy a decir va a ser una paradoja, tal vez parece una contradicción, pero me van a entender. ¿Cuántas mamás aquí? Porque cuando tú diste a luz tu primer bebé, ¿había dolor?
Sí.
Pero antes mucha alegría.
Sí.
Más grande alegría en el mundo, ¿no es cierto?
Sí.
Esperando otro bebé, ¿no? Más alegría. Y ya, como dice Jesús, ya te olvidaste del dolor porque ya tienes el bebé en tus brazos, ¿no? Para las mujeres aquí probablemente fue el momento más alegre en su vida. Uno de los momentos más alegres. Porque hace que nació este niño, bien, mucha tensión, poco de miedo, ¿qué va a pasar? ¿Va a salir bien? ¿Hay complicaciones? Pero una vez que nació, empezó a llorar, se olvidó completamente el dolor y el primer bebé que viene de Dios en tus brazos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hombres no tenemos esa experiencia, ¿no? Aunque la medicina americana quiere cambiarla, ¿no? Pero para mí el día más alegre fue el día de mi ordenación de Juan Pablo II. Cuando él puso sus manos sobre mi cabeza, él rezó y yo me levanté un bebé sacerdote, capaz de consagrar pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Ya pasaron muchos años, más que 30 años, pero parece ayer. Parece ayer, ya son muchos años, pero parece casi como fue de ayer, año 86. Y esta me trae mucha alegría, porque estoy pensando mediante esto, si este momento fue tan alegre, ¿cómo va a ser el cielo? Entonces, cualquier comparación que nosotros podemos utilizar va a caer muy corto de la realidad. San Pablo dice, ojo no vio, oreja no oyó, ni entró en la mente humana las cosas grandes que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Amén.
Amén.
Pablo dice que los sufrimientos del momento presente no son nada en comparación de la gloria de los hijos de Dios. Amén. Jesús dice, yo me voy a la casa del Padre para preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Cada uno tiene una mansión en el cielo. Por eso, si uno piensa en su destino, en su dignidad, mucho más fácil llevar la cruz de cada día. Cada persona tiene que llevar la cruz. Santa Faustina diario presenta tres personas llevando tres cruces distintas. Una persona, los tres tienen que subir un cerro. Una persona es renuente y no logra de subir la montaña. La segunda persona resiste y la cruz se le resbala y se le cae. Otra persona agarra la cruz, besa la cruz, pone la cruz sobre su hombro y llega encima de la montaña. ¿Cuál es la manera que tú aceptas la cruz? ¿Resistente, rechazando o agarrándolo con fe, confianza, pidiendo la ayuda de Jesús, llegando encima? Pero llevar esa cruz a la gloria depende mucho de pensar en nuestra dignidad y nuestro destino. Amén. Tercer punto es de reconocer que nuestro cuerpo es templo de Dios. Es de pedir a la Santísima Virgen María el don de la pureza. Pedir a la Santísima Virgen María el don de la pureza. Reconociendo que nosotros no podemos vivir una vida sobrenatural. Y virtudes de la humildad, del perdón, de la pureza, sin la intervención de la vida sobrenatural. Y la vida sobrenatural pasa por el cuerpo místico de Cristo, que se llama la Iglesia, y pasa por los canales de gracia, que se llaman los sacramentos, pero María. María es la madre de la Iglesia. María es la madre de Dios. Y María es la madre de todos nosotros. Por eso debemos invocar fuertemente a María, por el don de la pureza. La Virgen de Fátima había dicho hace 100 años, celebramos los 100 años del aniversario de la Virgen de Fátima el viernes pasado, el 13 de octubre, el milagro del sol. Pero la Virgen había hecho ese comentario sobre el tema que estamos desarrollando. Uno decía que la mayoría de las almas que van al infierno, y los niños habían visto la visión del infierno el 13 de julio, viendo el fuego y las almas cayendo y los gritos y los animales, que eran los diablos, es debido a los pecados contra el sexto y noveno mandamiento. Los pecados contra la pureza, dijo la Virgen hace 100 años. Ella había hecho dos profecías o comentarios más, diciendo que muchos matrimonios son malos. Punto, basta.
Hay muchas razones. Pero cuando el diablo de la lujuria, eso lo digo, diablo, cuando el diablo de la lujuria llega al matrimonio, disparate el matrimonio. Se lo repito, cuando el diablo, es el diablo de la lujuria, se infiltra, se mete en el matrimonio y destruye. Estaba leyendo un libro sobre la pornografía porque es el problema moral casi más grande. En ese libro había un hombre con una adicción a la pornografía por muchos años, siempre escondiéndose. Y un día estaba mirando fútbol y entré comercial y se metió en su cuarto y estaba mirando pornografía. Y no cerró la puerta. Y su niña de 8 o 9 años abrió la puerta mirando a su papá, mirando la pornografía. Salió gritando. Se lo dijo la mamá. Y mamá pidió divorcio y se separaron. Destruyendo la familia. Ese es un cuento entre millones de cuentos, así. Entre millones. Es el diablo. Papa Francisco dice que hay un diablo que ataca la familia. Papa Francisco hace 6 meses en una de sus prédicas. Pero el diablo de la pornografía o de la lujuria y María no pueden coexistir. Pero imaginar el diablo de la lujuria con María es imposible, ¿no? Por eso tanto, yo insisto en mi trabajo misionero, ustedes tienen que consagrar toda su existencia en María. Si uno es esclavo, María puede romper la cadena. También la Virgen había dicho que habría muchos modales que iban a entrar en el mundo, que iban a ofender a Dios. Modales significa la manera de vestirse. Estamos hablando de 1917, donde prácticamente había un cierto pudor, la palabra, ¿no? Recato femenino, ¿no? Decencia. Respeto por su propio cuerpo. Ahorita ya pasaron 100 años y prácticamente no puede ir al mall. Prácticamente no puede ir a ver una película. Prácticamente no puede ver un programa de televisión. Vivimos en tiempos muy difíciles. Muy difíciles. Y papás que no saben esto son avestruces. ¿Saben qué es avestruz? Un ostrich. Avestruz es un pájaro que mete la cabeza en la arena. Somos avestruces. Es como decir, yo tengo un elefante en mi baño, ¿dónde está el elefante? Baño es pequeño. Hay dos elefantes en mi baño. ¿Dónde están los elefantes? ¿No? Yo como sacerdote, pastor, es tan claro como el diablo está metiéndose en la vida de tantas familias mediante el diablo de la lujuria. Y esa sería una falta de respeto por nuestro cuerpo. Como hemos dicho, glorifica a Dios en tu cuerpo. En ese punto, me gusta decir dos o tres cuentos para darnos ánimo. A mí me encantan cuentos de conversiones. La conversión de San Pablo, la conversión de San Agustín,
la conversión del inglés más famoso, que sería Cardinal Newman. Cardinal Newman. Y la conversión más famosa en ese país es Scott Hahn. ¿Okay? ¿Alguno conoce Scott Hahn? Que enseña a la Franciscana, a la Universidad Franciscana. El cuento de la conversión de Scott Hahn es el disco más vendido en el país. ¿Okay? Es la plática más vendida, es la conversión de Scott Hahn. Y él cuenta, antes de ser católico, él era pastor protestante de la iglesia presbiteriana. Y él le encantaba, y todavía le encanta, libros. Y él escribe libros. Entonces, una persona que ama libros, que le gusta visitar librerías, ¿no? O tiendas. Y él decía que él visitaba tiendas para mirar los libros y comprarlos. Pero cada vez que él iba, en el rincón había una sección apartada donde había revistas pornográficas. Estamos hablando hace 30 años atrás, casi antes del uso difundido de la computadora. Y él sentía como un imán que lo arrastraba, como un imán, hacia esta literatura. Pero digo esto, se le cayó en las manos el rosario, siendo protestante, y rezó el rosario una vez, y se le fue inmediatamente el deseo de ir a visitar esas revistas, en rezar un rosario. Es increíble, un rosario. Ven el poder de María. María tiene mucho poder. Entonces yo podría decirle cuento tras cuento sobre el poder de María de ayudarnos de reconocer nuestra dignidad y vivir como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero somos hijos de María. Amén. El 24 de octubre celebramos la fiesta de San Antonio María Claret, fundador de los Claretianos, donde en La Placita tiene los Claretianos, Dominguez Hills tiene los Claretianos. Cuando él tenía como 20 años, se enfermó. Estaba en la cama muy enfermo. Y se le llegó tentaciones fuertísimas contra la pureza. A los 20 años. Él invocaba a María. Y parece que la tentación era todavía más fuerte. Pero seguía invocando a María. Y la tentación no se le fue. Pero él seguía invocando a María por la fuerza para resistir y vencer la tentación. Finalmente, cuando parece que él estaba al precipicio para caer, seguía rezando a María, abrió sus ojos y había visto un ejército de diablos al pie de su cama. Y luego llegó la Santísima Virgen María y se escaparon los demonios. Y desde ese momento, mediante la intercesión de la Virgen María, le confirmó en la castidad perfecta. Pero fue mediante la intercesión de la Santísima Virgen María. ¿Y cómo se llama los Claretianos, los Padres del Corazón Inmaculado de María, es el nombre oficial de los claretianos. Como la Virgen María venció al diablo. Santo Ignacio de Loyola, leyeron su vida. Él había quebrantado todos sus mandamientos. Pero la Virgen María le apareció y tenía un asco a la lujuria después. Un asco. Y algunos dicen que tal vez tenía un hijo como San Agustín. Entonces él vivía una vida muy libre. Pero tuvo un encuentro con María que le cambió completamente la vida. Un cuento más sobre esto. Todo el mundo aquí conoce algo, por lo menos el nombre de Santa Faustina, ¿no? ¿No?
Sí.
Santa Faustina Kowalska, la primera santa canonizada en el nuevo milenio, en el año 2000, la fiesta de la Divina Misericordia. Ella un día estaba rezando y se le apareció Jesús, vestido en blanco. Jesús se la acercó, Jesús sacó su faca dorada. La faca sería esto, ¿ok? Faca dorada. Y se la acercó y se la rodeó su faca. Y con esto ella había recibido lo que se llama la castidad perfecta. Donde no tenían más malos pensamientos. El movimiento de la carne. Tenía una castidad perfecta. Y ahí dijo, estaba pidiendo a la Santísima Virgen María por mucho tiempo por este don. Pues estoy tratando de martillar el punto. Si queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, nosotros debemos amar mucho a María. Debemos consagrarnos a María. Debemos levantar cada mañana consagrando nuestro día a María. Debemos rezar, llevar el escapulario de María. Debemos rezar el rosario a María. Debemos invocar a María durante tentaciones. Debemos difundir devoción a María. Debemos tratar de imitar a María. Porque María es el camino más corto, el camino más corto, suave, fácil, eficaz para llegar a Jesús es mediante María. Es decir, si yo quiero llegar a este podio, yo podría hacer esto. ¿Eh? O yo podría hacer esto. ¿Cuál es el camino más rápido? Yo estaba zigzagueando, como una gallina con la cabeza cortada la primera vez, ¿no? Y el otro, yo era flecha derecha. Flecha derecha. Queremos ser una flecha derecha en manos de la general del ejército, ¿no? Como dice la Virgen de Zapopan, ¿no? Jalisco, ¿no? Guadalajara, ¿no? Queremos ser soldados de la general del ejército. Luchar el buen combate y ganar la batalla. Pero solos estamos vencidos. Con María podemos mover las montañas. Más altas. Ajá. ¿Qué otra es? Hablando de la dignidad de nuestro cuerpo, no somos María, no somos San José, no somos San Juan Evangelista, somos pecadores. Bienvenido al Club de los Pecadores. Amén.
Amén.
Entonces, Al caer, nuestro fundador dice, nunc cepi. Nunc cepi significa, en latín, ahora comienzo. No me quedo abajo. Ahora comienzo. Y esto es, para vivir mi dignidad, acudir frecuentemente al sacramento de la confesión. Una confesión bien hecha puede cambiarnos. Pero digo confesarse bien. Una confesión bien preparada, ¿ok? Pero bien preparada, no una confesión mediocre. Bien preparada. 98% de una buena confesión es lo que hacemos antes de entrar al confesionario. Esa sería la preparación anterior. Me gustaría decirle uno de los cuentos que me gusta más sobre la conversión de una persona muy mala mediante una buena confesión. Y eso sí, se oye en las prédicas de Venerable Fulton J. Sheen. Fulton Sheen. Fulton Sheen era jefe de la rama misionera en el mundo. Entonces él viajaba en todo el mundo. Pero su domicilio era en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, cerca donde trabajaba mi papá por muchos años. Y una vez alguien le dijo que Kitty, una de las, estamos hablando hace 60 años, Kitty, una de las prostitutas más famosas en Nueva York, que vivía cerca de the Hudson River, estaba muriendo. Y Kitty era católica, bueno, antes, ¿no? Fue bautizado, hizo su primera comunión y confesión. Pero estaba muriendo. Y la razón es que Kitty no estaba ganando tanto dinero como antes. Su clientela estaba bajando. ¿Y qué quiere el dueño de las mujeres de la calle? Ellos quieren muchos clientes para poder tener mucho dinero. Entonces su jefe le envenenó. Entonces estaba muriendo. Entonces Fulton Sheen decidió de visitarla. Y entró en su cuarto y dijo que nunca en su vida había visto un cuarto tan sucio como de esa mujer. Indicando, por supuesto, un reflejo de su vida moral. Y estaba muriendo. Le digo, Kitty, ¿por qué no hagas una buena confesión? Y de regresar a la Iglesia Católica. Ella respondió, yo soy la peor pecadora en todo el mundo. Fulton Sheen respondió, no es cierto. Peor pecador en el mundo es la persona que dice, yo no tengo pecados. Ah. Entonces decide de abrirse. Y ella abre su corazón y se confiesa, sacando toda su basura moral. Y Fulton Sheen levanta la mano y dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Absolviéndole de todos sus pecados que había hecho. Poco después, en lugar de morir, si sanó. Se sanó. Y sanándose, decide de dejar esta profesión. Pero no termina el cuento. Dado que era la jefa prostituta, conocida y respetada por las otras mujeres, ella va y les dice su encuentro con Jesús mediante Fulton Sheen. ¿Y qué pasa? Una fila de prostitutas espera Fulton Sheen para confesarse y dejar sus vidas. Y el efecto dominó. El poder que viene del sacramento. El sacramento es un encuentro con Jesús. Jesús sana y Jesús salva. Jesús santifica. Jesús convierte. Por eso, solamente Dios es perfecto. Todos somos pecadores. Pero al caer, lo peor es de quedarse abajo. Al caer, uno tiene que levantarse y empezar una vida nueva. Y mi último punto es esto. Reconociendo mi dignidad, en este congreso que están realizando en esta parroquia, ustedes están llamados de tratar de defender la vida. La vida humana es sagrada. La vida humana es preciosa. La vida humana empieza con la concepción. La vida humana termina con la muerte natural. Ustedes tienen que tratar de difundir el movimiento pro vida. Con oración, con ayunos, con penitencias, con misas, con comuniones. Pero también no tengan miedo de levantar la voz para defender el bebé que no puede defenderse. Ustedes tienen que ser la voz del bebé que no puede hablar. Y me gustaría terminar con un cuento personal de mi experiencia en el movimiento Pro Vida. Dado que estoy en una parroquia muy activa por muchos años, mucha gente viene a nosotros con sus problemas. Ya sé, más que 15 años, una mujer en la parroquia vino a mí con un problema muy serio. Estaba embarazada, pero venía mal el bebé. Y los doctores le dijeron que aborte. Yo he dicho que no lo hagas, porque Dios da la vida y Dios quita la vida. Nosotros no somos dueños de la vida, somos servidores de la vida. Como dicen los mexicanos, a sus órdenes, ¿no? Somos servidores de la vida. Dios es el dueño de la vida. Él da, Él quita. Bendito sea el nombre de Dios. Job, capítulo 1, ¿no? Entonces yo hablé con ella y he dicho de no hacerlo y yo con Padre Lorenzo vamos a buscar asistencia médica. Si la mandamos a la iglesia, a la hospital en Duarte, Santa Teresita. Muy buen doctor le daba ayuda. Doctor que promueve mucho la planificación natural de familia, Dr. Baggett, muy buen doctor. Entonces él
ayudó a esa mujer de tener el bebé. Pero el bebé venía mal. Pero ella era muy fuerte. Gracias a Dios. Y gracias a mucha gente rezando. Y gracias a que Dios había puesto a mí en su camino también. Para animarle. Después de, si yo pienso, seis meses y dos semanas de embarazo, le nació su bebé. Era una niña. Pero nació ciega, sorda, faltando parte de su cráneo. No podía respirar, necesitaba una respiradora, una máquina para respirar. Y su cara era aplastada. En fin, un reflejo perfecto de Jesús en la cruz. Y un santo inocente. Poco después de nacer, Padre Lorenzo, porque trabajamos en equipo muchas veces en la parroquia, ¿no? Él fue en su carro y bautizó la niña, yo pienso, 2 o 3 horas de nacida. Debido a la enfermedad de la niña, estaba en una incubadora por rato largo, como 2 meses, 3 meses. El nombre de la niña era Milagros. Finalmente, salió del hospital y estaba en la casa con la mamá y sus 2 hermanas. 2 meses después de salir del hospital, estando en la casa, la niña murió. ¿Cuánto alegre o cuánto triste?
Alegre.
Los dos. ¿Qué mamá le gusta ver su niña morir? Triste. Pero ¿dónde está la niña? Entonces, yo fui al cementerio para hacer las oraciones. Había dicho a la mamá, su esposo, los parientes, ofrezco mis lágrimas, mis dolores, porque nosotros, padres, sufrimos también, en casos así. Pero en la más profunda de mi alma, yo experimento mucho consuelo. Porque nosotros no rezamos por la niña, rezamos a la niña. Grande diferencia. Rezamos a la niña porque la niña es una santa. Todo eso pasó porque yo y Padre Lorenzo y Dr. Baggett y varias personas hemos trabajado en equipo. Hemos trabajado en equipo para salvar un bebé inocente. Pues muchos bebés se van a salvar mediante ustedes. Pero ustedes tienen que tener una relación muy fuerte con Jesús, una relación muy fuerte con María, una relación muy fuerte con el Señor San José. Pero tener el valor de levantar la voz y decir a la mujer confundida. Porque mujeres que hacen abortos básicamente son personas confundidas. Son personas que reciben malos consejos. No es que quieren matar a su bebé. Pero están rodeadas de personas que le dicen la única opción es de hacer un aborto. Para ustedes y yo también debemos ser la voz clara para defender el bebé. Que María los ayude hoy, mañana y para siempre.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar a María. Y pedir a la Virgen María la gracia de defender la vida humana. Desde la concepción hasta la vida, la muerte natural.
Y al final yo había escrito algo para interrogar, para que ustedes puedan leer y profundizar el tema de la dignidad de nuestro propio cuerpo, templo del Espíritu Santo mediante bautismo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora en la noche de hoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Mediante la intercesión de María, San José, los ángeles, los santos, Dios los bendiga, pongan paz, amor, alegría y vida larga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias.